La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto esta tarde de martes 17 ya de febrero de 2026. Mil gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Precisa el gobernador Pablo Lemus que no desalojarán, sino que reubicarán a los habitantes de Pueblo Quieto por la ruta del tren Ciudad de México-Guadalajara.
Entendemos perfectamente que son asentamientos irregulares, pero no se trata de tratarlos con desprecio o simplemente como invasores. No, tiene que ser bajo una lógica social.
Confirman la primera muerte por sarampión en Jalisco en lo que va del año. La entidad suma 1,995 casos hasta este lunes. Autoridades sanitarias en la entidad arrancan el operativo Cuaresma 2026. Vigilarán que se cumplan las medidas de higiene y conservación en la venta de pescados y mariscos.
Nosotros supervisamos a los comerciantes que tengan todo el producto del mar a menos 3 grados centígrados en sus instalaciones y revisamos la red fría.
Industriales proponen blindar los requisitos a los aspirantes a cargos públicos para evitar la extorsión, disfrazada de cobros o multas.
Tenemos que cerrarle la puerta a que el crimen organizado forme parte del gobierno. Debemos de cerrar esa puerta para que las elecciones participen y para que también los funcionarios de primer nivel no pertenezcan.
Proponen GPS obligatorio para unidades del transporte público.
Esto significa que ahora las y los usuarios sabrán exactamente dónde está su camión y en cuánto tiempo podrá llegar a la ubicación donde ellos estén.
El gobierno del estado lanza la campaña No es lo que parece para prevenir sobre el reclutamiento forzado. Localizan en la barranca de Huentitán a un hombre reportado como desaparecido.
Donde se localiza a un masculino de 32 años, el cual nos refiere que ya tenía 2 días en la barranca, que había perdido la ubicación.
Gracias por acompañarnos esta tarde. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda allá en el control de audio. Posteriormente estará también en el control Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hoy le invito a que usted se comunique con nosotros a través de WhatsApp y Telegram únicamente. 3311-5519-62 es el número para que, por favor, solamente en esta ocasión, por las plataformas, por este par de redes sociales, usted nos haga llegar sus mensajes. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y, bueno, pues ¿cómo está el termómetro en este país? El Frente Frío 35 que ingresa por el noroeste de México genera lluvia y posible caída de aguanieve en Baja California. Mientras tanto, se generan altas temperaturas en el centro, occidente y Golfo de México. Jalisco, cielo despejado y ambiente cálido el que hemos tenido durante todo el día. Amanecimos a 15 grados, llegamos a una máxima de 32 y en este momento el termómetro nos indica, ahora le digo exactamente a cómo estamos, 27. O sea que está sabrosito el calor. 27 grados es lo que se marca en este preciso instante. La tarde ha sido soleada, la temperatura cálida, pero sigue prevaleciendo el ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 53 minutos. Así es como hemos iniciado este espacio. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ayer justo cuando estábamos en este espacio informativo al aire, y si usted nos hizo favor de sintonizarnos, recordará que pues habitantes del asentamiento irregular Pablo Pueblo Quieto, bloquearon la avenida Mariano Otero a la altura de la cervecera para denunciar presunto hostigamiento por parte de autoridades estatales y municipales con el objetivo de desalojarlos. Los manifestantes hicieron patente su rechazo para ser reubicados ante la construcción del Tren México-Guadalajara, como lo habría mencionado o anticipado el gobernador Pablo Lemus. Esto una vez que ya se pueda, contemplando utilizar, por supuesto, el derecho de vía que hay en esa zona. Exigieron la instalación de una mesa de diálogo y, bueno, hoy el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo: será reubicación, no desalojo. Pero bueno, justo lo que decían los manifestantes ayer es que no quieren ser reubicados. ¿Qué dijo hoy el gobernador en torno al tema? ¿Qué dijo de lo que sucedió el día de ayer? Mark Hernández, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, a raíz de esta situación y esta polémica que se ha dado desde hace ya varios días, a raíz, recordemos, de la intervención que se llevó a cabo, insisto, hace pues ya varios días en esta zona, donde se llevó un operativo por parte de autoridades estatales y federales, donde hubo detenciones y distintos aseguramientos, pues justamente es que el gobernador de Jalisco reitera que no habrá desalojo, sino pues que será reubicación, ¿no? Ya platicabas pues este tema de que los pobladores de Pueblo Quieto, valga la redundancia, pues en este caso buscan pues quedarse en el sitio tras muchos años, porque hay que ser claros, pues, se ha dado prácticamente desde los últimos 20, 30 años que se ha permanecido pues este asentamiento de forma irregular, al final de cuentas asentamiento, ¿no? Y al respecto el mandatario señaló que se busca apoyarlos, no tratarlos con desprecio o como invasores, y que sean reubicados bajo una lógica social. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario sobre el tema.
No vamos a desalojar.
A ver, espérame, ahorita vamos a escuchar al gobernador. Permíteme un segundo, Mark, y ahora lo tenemos. Ahí está.
No vamos a desalojar a los habitantes de Pueblo Quieto, los vamos a reubicar. Y esto guarda una política social muy importante, de apoyar a estas familias. Entendemos perfectamente que son asentamientos irregulares, pero no se trata de tratarlos con desprecio o simplemente como invasores. No, tiene que ser bajo una lógica social.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Y pues como bien mencionaba, insistir hace algunos días, pues que el tema del desalojo y quizá pues una, no sé si llamarle solución, Miche, pero pues a final de cuentas quizá después de tantos años de no poder hacer nada ante esta situación del tema de Pueblo Quieto, pues parece que tras la futura construcción del tren de pasajeros de la Ciudad de México y que vendrá aquí a Guadalajara, pues lo que provocará a final de cuentas, pues que se quite, finalmente se desmantele, digámoslo así, este asentamiento. Por lo pronto adelantó que el gobierno estatal buscará apoyar a las familias en la obtención de vivienda y de empleo. Por lo tanto, les hizo un llamado a mantener el diálogo, porque mencionaba que será la Secretaría General de Gobierno la que pues estará llevando a cabo también diálogos con los habitantes de esta zona, para pues evitar que haya confrontaciones, violencia, como pues señaló el mismo gobernador que ocurrió el día de ayer a raíz de esta protesta, ¿no? Así que pues esperemos que pues, se pueda llegar a un acuerdo, porque pues a final de cuentas son zonas que han sido irregulares, pero a final de cuentas por muchos años las autoridades no tomaron cartas en el asunto. Lo mismo ha sucedido, y por poner un ejemplo y sirve como comparativa, con el caso de los cauces, en el caso del Arroyo Seco, por ejemplo, donde pues se toleran las invasiones y demás, y hasta que hay problemáticas como una posible obra, o en el caso de las inundaciones en la zona del Arroyo Seco, es cuando ya se decide intervenir, e incluso el problema es que en algunos casos pues sigue sin intervenirse, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que sucede con el tema de Pueblo Quieto. Por lo pronto, Mecho, es mi reporte sobre este tema.
Supongo que aquí tiene que intervenir también el gobierno federal, ¿no? Por ser una zona federal, justamente donde está este asentamiento irregular.
Sí, claro, recordemos que pues esta zona tiene que ver principalmente con Ferromex, que si bien no forma parte como tal del gobierno federal, al final de cuentas el tema de las vías y demás sí pueden considerarse como derechos o zonas de territorio federal, similar a lo que, insisto, y por poner nuevamente este ejemplo, el tema de los cauces como el arroyo seco, el arroyo hondo, donde, pues, a final de cuentas, ahí es la autoridad federal donde debe de supervisar que no haya posibles invasiones, porque, pues, a final de cuentas, sobre todo por mantener la seguridad, ¿no? Y en este caso de Pueblo Quieto, pues así debe de tomar cartas en el asunto, principalmente el gobierno federal.
Marc Hernández, muchísimas gracias por la información.
Igualmente, seguimos pendientes.
Que estés muy bien. Vayamos ahora con el sarampión. Vamos haciendo corte de caja. Jalisco continúa siendo número uno en número de contagios, pero también ha registrado ya la primera muerte por sarampión del 2026 y acumula 1.995 casos de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal. A nivel nacional se contabilizan 3.418 contagios y 4 defunciones. Tras Jalisco, las entidades con mayor número de casos son Chiapas, Ciudad de México y Sinaloa. Las muertes confirmadas se han presentado en Jalisco, Michoacán, Durango y Tlaxcala. Las autoridades mantienen el llamado a reforzar la vacunación para contener la propagación del virus y precisamente sobre el tema de la vacunación. Hoy el gobierno federal pues presumió el número de vacunas que ha aplicado para prevenir al sarampión justamente. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas? Hola, Arturo. No me escucha Arturo García Caudillo. Bueno, parece ser que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a tratar de resolverlo. A ver si podemos establecer contacto con él para que nos hable precisamente de lo que se señaló el día de hoy. Ya lo tengo aquí, Arturo. Te vamos a sacar al aire, Arturo, a través de la computadora. ¿Cómo estás? Vamos con el reporte. Te saludo con gusto, como siempre. Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Las cifras que da a conocer hoy la Secretaría de Salud, en voz del subsecretario Eduardo Clark, dejan en claro, primero, que es en Jalisco donde está concentrado el mayor número de casos de contagios actualmente, los casos activos, 2.429. Luego, en el segundo lugar, entre comillas, muy lejos, con 546 casos, viene Chiapas. Después Sinaloa con 244 y la Ciudad de México con 233. Nada que se parezca a lo que está ocurriendo actualmente en Jalisco. Ya son más de 9.400 los casos desde que inició este brote en Chihuahua en febrero del año pasado, y a un año de distancia se contaban hasta esta mañana 29 decesos, aunque tengo entendido que hoy se confirmó un tercer deceso por sarampión en el estado de Jalisco, lo cual significaría que entonces ya habremos llegado a los 30 decesos por sarampión. Pero vamos a escuchar las palabras de Eduardo Clark, que sobre todo destaca la cantidad de gente que se ha vacunado en las últimas semanas. La intención es que sean por lo menos 2.5 millones de mexicanos a la semana los que se vacunen, y por lo pronto vamos a escuchar las cifras.
La primera semana del año aplicamos cerca de 270.000 vacunas en todo el país. Fuimos creciendo y ya la semana del 17 al 23 de enero estábamos aplicando casi 400.000 vacunas. La última semana de enero duplicamos nuestros datos a pasar a 817.000 vacunas. Crecimos un poco la primera semana de febrero a 876.000 vacunas, ya cerca del millón. Y esta última semana, después de la estrategia que anunciamos con ustedes en este espacio y que hemos coordinado con todas las entidades federativas, en la última semana, la del 7 al 13 de febrero, 1.6 millones de vacunas, casi 1.7 millones de vacunas. Y nuestra meta, y para la cual tenemos suficientes vacunas para garantizar la atención a este brote, es que podamos llegar a números de 2.5 millones de vacunas cada semana en las siguientes semanas.
La última vez que les dimos datos acerca de esto, había más de 28 millones de vacunas. Hoy hay alrededor poco más de 27 millones, lo cual significa que efectivamente se vacunaron casi 1.700.000 personas en la semana del 7 al 13 de febrero, y ya esta semana está ocurriendo y siguen los módulos abiertos, 21,000 módulos en todo el país. Hay suficientes vacunas, así es que ya lo sabe, marque al 079 para preguntar y le digan dónde está ubicado el centro de salud más cercano, el centro de vacunación más cercano, o a través de la página mivacuna.salud.gov.mx. Ahí podrá precisar los sitios donde están vacunando, los horarios, porque había alguna información que se estaba encimando entre los centros de vacunación federales y los locales. Hoy debe estar en este momento una reunión por Zoom o por videollamada de los gobernadores, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes del Gabinete de Salud, para precisar y para volver a detallar estos puntos que al parecer no quedaron muy claros, para que todos manejen la misma información y para que muy pronto este brote de sarampión pueda detenerse, porque 9,400 casos en un año a lo mejor no es mucho, pero ya si lo trasladamos a las cifras que venían manejándose en años y sexenios anteriores, es demasiado, y particularmente si hablamos de los 2,429 casos que hay actualmente en Jalisco. No es de preocupar, dicen las autoridades federales, pero me parece que sí es un tema que hay que atender y que no dejar pasar por ningún motivo. Ya lo sabe, los menores de 6 meses y hasta 12 años de edad que hayan recibido una vacuna o que no hayan recibido todavía ninguna dosis deben ir a vacunarse. Y en estas entidades, las 11 entidades donde más contagios hay, ya les contábamos de algunas de ellas, Colima también y otros estados, en esas entidades los jóvenes a partir de 13 años y hasta los 49, ya que son adultos, deberán de vacunarse. Los mayores de 49 años, de 50 en adelante, se supone que ya están inoculados, ya están protegidos por la vacuna que recibimos en la niñez, o bien la vacuna que se recibió durante aquella otra crisis sanitaria en 1989-90. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Pues vamos a ver cómo se comporta el sarampión, porque ayer precisamente, Arturo, veíamos la declaración del subsecretario de Salud Federal, Eduardo Clark, que lo decía precisamente a los micrófonos de Notisistema, o advertía más bien que el brote aún no alcanza su punto máximo aquí en Jalisco, y que en las próximas semanas inclusive podrían aumentar los casos, por lo que él no descartaba que no estuviera totalmente contenido para junio, pensando en el Mundial de Fútbol precisamente. Y en contraste, el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, él asegura que la entidad va a lograr controlar, o va a lograr el control epidemiológico suficiente antes de este evento internacional.
Entonces, todo depende de la vacunación, Marcelo.
Pues, sí, fíjate, es que ahí tenemos un punto muy importante, porque es justo lo que te quería decir. Me parece que la columna vertebral es de que las autoridades están echando, como se dice, toda la carne al asador. Pero, pues, si la gente no va y, si me permiten la analogía, no va y se la come, pues, ¿cómo, verdad?
Claro, por eso hay que invitar y seguir invitando a la gente a que acuda a los centros de vacunación. La vacuna es gratuita. La vacuna no va a causar ningún efecto secundario y sí le va a proteger contra una posibilidad de una enfermedad grave o de fallecimiento.
Inclusive. Uh-huh. Arturo, te agradezco enormemente como siempre.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato, nos escuchamos. Y es que, mire, la Secretaría de Salud afirmó que el aumento de casos de sarampión responde a un fenómeno global asociado a la interrupción de campañas de vacunación durante la pandemia de COVID-19 y no a decisiones del gobierno. La dependencia señaló que la Organización Mundial de la Salud ha documentado retrocesos en los sistemas de inmunización a nivel internacional, no solo en México. Informó que desde febrero de 2025 se activaron protocolos de contención y que actualmente hay 28 millones de dosis disponibles. Vamos a hacer una pausa comercial, iremos a conocer qué sucede en este abollado mundo y regresamos con otras cosas que también se han generado la jornada de este martes. Se está proponiendo desde el Congreso del Estado que las unidades del transporte público tengan necesaria y obligatoriamente un GPS. ¿Esto como para qué? Mark Hernández, estoy contigo de nueva cuenta y te escuchamos con atención, compañero. ¿En la línea telefónica? Hola, Mark, te escuchamos.
¿Qué tal, Mecho? Estás nuevamente para ti, para toda la audiencia. Recordando, ya les platicaba el día de ayer, este plan alternativo de movilidad que presentó Morena el pasado sábado como parte de su propuesta, de su protesta más bien en contra del tarifazo al transporte público. Recuerdan que uno de los puntos principales pues era justamente un tema de el monitoreo, una plataforma, un sistema de una aplicación que pudiera monitorear pues las rutas del transporte público, dónde iban, la saturación, si iban saturadas o no, y demás. Incluso esto surgió también a raíz de una polémica en redes sociales, que también ya les platicaba, que sucedió la semana pasada, donde la misma Secretaría de Transporte, en su cuenta de X, pues le respondió un usuario sobre la existencia de un sistema similar, interno, pero el cual pues monitoreaba las rutas, pero de forma únicamente interna. Y pues el día de hoy, con este contexto, las diputadas del Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Alejandra Guiadanz, presentan una propuesta para garantizar que todas las unidades del transporte público en el Estado cuenten con un sistema de geolocalización. Con esto se puede o se pretende mejorar el monitoreo del servicio y así pues que los usuarios puedan conocer en tiempo real la ubicación de las unidades y estimar su tiempo de llegada y así pues no tener que esperarse, por ejemplo, media hora, 40 minutos o más, sentados o parados, dependiendo, ahí en un en algún sitio, justamente a la espera de que pueda pasar el camión. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo la diputada Alejandra Guiadanz sobre este tema.
Esto significa que ahora las y los usuarios sabrán exactamente dónde está su camión y en cuánto tiempo podrá llegar a la ubicación donde ellos estén. También ahora las autoridades podrán vigilar de manera mucho más efectiva y cercana que se respeten principalmente los horarios. Además, las unidades monitoreadas para que estas no modifiquen su ruta, hagan la ruta completa y, por supuesto, que hagan todas las paradas autorizadas.
Ahí está lo que dijo la diputada Alejandra Guiadanz sobre este tema. Y de forma adicional, como complemento, se propuso actualizar los criterios para la obtención de la licencia del transporte público. Lo que se busca es incrementar el número de conductores, que haya mayores facilidades, digámoslo así, para que haya más conductores y reducir el déficit existente en este sector. Y sobre todo, pues que se pueda prestar el servicio de mejor forma. Y respecto a la primera propuesta, también hubo, digamos, presencia de autoridades estatales en esta rueda de prensa, ya que la directora general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, Mariana Bulos, comentó justamente tras un cuestionamiento que se hacía sobre por qué este sistema de monitoreo, si estaba sirviendo realmente o no, en el tema, por ejemplo, de cuando las rutas de camiones modifican sus derroteros, se salen del mismo. Ella mencionaba que no funciona en su totalidad, ya que pues se enfocan principalmente en sistemas masivos, como por ejemplo el macrobús, las dos líneas de macrobús. Pero tampoco no tienen la posibilidad de revisar dónde se encuentra, en dado caso de que haya alguna modificación, a su derrotero. Pero lo explica mejor Mariana Bulos. Escuchemos lo que dijo.
Lo que podemos ver es dónde está ubicada la unidad. Actualmente nosotros como Secretaría de Transporte somos encargados del monitoreo de sistemas masivos como Macro Periférico, López Mateos y Citeur de Macro Calzada. Nosotros podemos ver dónde se encuentran las unidades, sin embargo, si alguna unidad sale de su derrotero, no tenemos todavía el desarrollo para que haga, para que tengamos como una alerta.
Ahí está la explicación concreta, y pues cruda quizá, pero concreta a final de cuentas, de la directora general de Transporte Público de la CETRAN, Mariana Bulos. Lo que sí es que quizás sea una noticia positiva, porque tanto la funcionaria estatal como las dos diputadas de Movimiento Ciudadano estiman que en el mes de junio, a mediados de año, es decir, puede estar lista la posibilidad de que los usuarios del transporte público puedan finalmente tener un monitoreo en tiempo real de los camiones e insistir, pues evitar esperar por media hora, 40 minutos o más, por un camión, ¿no? Por un camión y pues tener un sistema, pues en este caso que sería único en el país, según lo que comentaban las legisladoras. Pero por lo pronto es mi reporte sobre este tema, Mecha.
Me imagino que eso lo podrías monitorear tú como usuario a través de una aplicación.
No se especificaba como tal que fue una aplicación. Uh-huh. Se dejaba en claro que pues se buscaría la forma. Aquí quizá una de las opciones que se dejó entrever sería mediante el Google Maps. Así recordemos uh-huh. que las aplicaciones de Google Maps en los teléfonos celulares permiten la posibilidad de que se pueda consultar la ruta o alguna ruta del transporte público que te pueda llevar a cierto destino. Quizá esa podría ser una de las opciones que se manejan, aunque, pues, insisto, habrá que esperar porque las legisladoras pidieron que este tema se trate de forma urgente para que se pueda legislar rápidamente, que se pueda aprobar y en este caso la Secretaría de Transporte, pues, tome cartas en el asunto y pueda, pues, tener listo a mediados de año este sistema, Mecha.
Ya, ahora, platícame de otra cosa. ¿Cómo está el asunto ahí entre Morena y MC? ¿Traen algún tipo de pleito por el incumplimiento de los acuerdos legislativos?
Es correcto, justamente. Recordemos el pasado viernes hubo sesión del Pleno del Congreso, Meche, donde pues hubo bastante tensión, bastante polémica, porque el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, de Morena más bien, Miguel de la Rosa, pues declaró que no habría más cortesía con Movimiento Ciudadano. En este caso, como respuesta, el coordinador emecista José Luis Tostado aseguró que su grupo parlamentario mantiene disposición al diálogo y al trabajo en conjunto. Lo que buscan es no solamente evitar pues ruptura en el diálogo entre las fracciones, sino pues que se tomen el tiempo de dialogar, pues trabajar sobre todo pues en los temas pendientes que tiene el Congreso, porque al final de cuentas todavía apenas va poco menos de la mitad de la legislatura, si no me fallan las cuentas, así que pues todavía tienen trabajo, bastante trabajo pendiente los legisladores, las diputadas, y tienen reformas importantes que sacar. El tema de la reforma judicial aquí en Jalisco, la reforma de transparencia, porque recordemos están pendientes las leyes secundarias en esta materia que permitan garantizar el derecho al acceso a la información y a la transparencia para la población, entre otros temas, así que pues se debe de retomar este diálogo según el coordinador emecista. El problema es que también incluso hubo ahí un intercambio de palabras entre las legisladoras Tonantzin Cárdenas de Futuro y Alejandra Guedanz, justamente de Movimiento Ciudadano, por pues un tema de una quizá rencilla, sobre todo, pues que quedó por ahí pendiente a raíz de la elección 2024. Recordemos que ambas diputadas pues fueron contendieron por el Distrito 4, por la diputación del Distrito 4, sin embargo, pues, Tonantzin Cárdenas fue la ganadora y, en este caso, Alejandra Guedanz entró, digamos, como una especie de repechaje por ese mismo distrito, así que, pues, también hubo tensión por ese aspecto entre ambas partes, así que, pues, habrá que esperar si realmente se rompe esta cortesía política que mencionaba el coordinador Miguel de la Rosa, o simplemente seguirán el diálogo a la espera de que no haya más fracturas, como ya entra la oposición y MCMH.
¿Te parece si escuchamos a José Luis Tostado cómo le respondió?
Sí, parte de lo que dijo, escuchemos.
Escuchemos.
De nuestra parte, diálogo, cortesía, amabilidad, afecto, aprecio y todo el trabajo que se requiere y se requiere mucho
para resolver algunos temas que tenemos pendientes y el resto de los temas que se presentarán el resto de la legislatura. Es una legislatura donde apenas llevamos transcurrido una tercera parte. Me parece que anticipar posiciones de distanciamiento no tiene ningún sentido en una legislatura que tiene tanto trabajo y que lo vamos a resolver.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, y pues lo escuchábamos de su misma voz, ¿no? Habrá que esperar si pues realmente si se rompe el diálogo, si sigue el diálogo o se rompe, si no le cuentas, ¿no?
Pues tienen que resolver muchas cosas, pues más les vale que se hablen.
Pues es correcto, al final de cuentas, MC, Movimiento Ciudadano, pues necesita el apoyo para distintos temas, porque al final de cuentas solamente tienen 11 diputados y diputadas, y si bien quizá cuenten con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Verde, son 4 legisladores, pero se necesitan mayoría para sacar reformas, y en este caso, pues algunos temas como los presupuestos, ¿no?
Exactamente. Marco Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y seguimos pendientes.
Seguimos pendientes. Pasamos a otras cosas. Mañana es miércoles de ceniza, lo que para los católicos marca el inicio de la cuaresma. En este contexto, que coincide con el aumento de las temperaturas, el titular de Copriscal de la Secretaría de Salud, José Antonio Muñoz Serrano, anuncia el arranque del operativo para supervisar que los comerciantes de alimentos, particularmente mariscos, los tengan en condiciones adecuadas, sobre todo de refrigeración. Y obviamente, usted como consumidor, sea muy precavido, cheque el producto que va a comprar, ahora sí que no le vayan a dar gato por liebre. Pero vamos a escuchar al titular de Copriscal.
Para proteger a la población en este periodo de cuaresma que inicia este miércoles, tenemos que hacer supervisiones, intensificar las acciones que ya llevamos a cabo, que son acciones de vigilancia en puestos fijos, semifijos, móviles, y supervisar todos los alimentos, sobre todo los mariscos, crudos para su preparación y los preparados en todas sus modalidades, para asegurarnos que las enfermedades gastrointestinales no puedan crecer en la población y no haya diarreas por Escherichia coli, salmonella, cólera y algunas otras enfermedades.
¿Cuántos negocios son revisados, doctor?
Mira, en todo el estado tenemos una red de vigilancia y en los municipios de Jalisco supervisamos prácticamente los espacios donde se venden los mariscos, que es principalmente donde tenemos que supervisar, y pues en cantidad de acciones estamos hablando de cerca de 1,000 acciones las que llevamos a cabo en torno a todo el operativo de cuaresma. Porque nosotros no solamente somos la supervisión sanitaria, sino también somos laboratorio estatal y somos también el banco de sangre. Entonces, pues sí llevamos a cabo algunas acciones. Somos una dependencia federal que colabora con el Estado y somos parte del Estado y la Federación que busca proteger a la población de cualquier riesgo sanitario. Y pues recordarle a la gente que para la compra de su producto en esta temporada de cuaresma, de sus alimentos, pues tiene que observar algunas características de los alimentos para poderlos llevar a su mesa.
Sí, le reitero en el dato de cuántos negocios son revisados y si hay personal suficiente para en este operativo revisarlos todos.
Sí, mira, desde luego que el personal operativo siempre es insuficiente para poder llegar a todos los lugares, pero sí tratamos de cubrir todos los espacios. ¿Y cuántos negocios supervisamos? No, pues en zona metropolitana revisamos cerca de 5,000 espacios, y en el interior del estado otro tanto, por la cantidad de puestos semifijos que se colocan para la venta del marisco y de los alimentos de temporada de cuaresma.
Ahí está, la mala refrigeración de los alimentos es una de las irregularidades más frecuentes, por lo que Muñoz Serrano recuerda que se puede inmovilizar el producto, su incautación, multa e incluso clausura. Las sanciones podrían ir de 1,500 a 50,000 pesos para que quienes venden ese tipo de productos los tengan en óptimas condiciones. Y usted como consumidor sea también, como ya le decía, precavido de checar muy bien qué es lo que va a comprar, que esté fresco, que no le vayan a vender gato por liebre. E incluso los alimentos que tenemos en casa. También hay que checar que nuestro refrigerador esté en óptimas condiciones, que esté refrigerando a la temperatura adecuada. En fin, nosotros también tenemos que ser muy responsables de nuestros alimentos en casa, fuera de lo que compramos, o inclusive hasta en el traslado, ¿no? Porque, pues, si usted va a comprar pescado, camarón, qué sé yo, y todavía se entretiene por ahí un buen rato y dice, ay, total, que no me tardo mucho, pues esos minutos pueden hacer la gran diferencia, porque los alimentos se echan a perder muy rápido, y sobre todo que ahora ya el calor ya se está sintiendo, así es de que no lo echen saco roto, se trata de su salud y de la de su familia. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted en más información. La presidenta de la República celebra el nombramiento de Nadia López en sustitución de Max Arriaga. Que a ver, Arturo García Caudillo, te saludo, compañero de Nueva Cuenta. ¿Sigue atrincherado Max Arriaga? ¿No se quiere salir de su oficina? ¿Qué tiene ya desde el viernes? Arturo.
No, a ver, sí. Sí, buenas tardes, nuevamente me da gusto saludarles. Desde el viernes a mediodía, que le anunciaron que lo habían removido del cargo, tiene apenas cosa de 3 o 4 horas de haber abandonado las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Yo me imagino que dejó una peste en esa oficina. ¿Por qué te cuento? Porque atrincherado todo ese tiempo, sin bañarse, sin cambiarse, comiendo ahí mismo, comió barbacoa un día, pollo rostizado otro, no sé, así anduvo Max Arriaga en estos días, viernes, sábado, domingo, lunes, y hasta hoy, repito, que abandonó las oficinas finalmente a las 15:30. Fue cuando finalmente el ahora exdirector general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga Navarro, finalmente dejó las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, no las que están en el centro de la ciudad, en la calle de Brasil, sino las que están en la alcaldía Benito Juárez, en lo que antes era el corporativo de BBVA Bancomer. Bueno, ahí están las oficinas de la SEP y ahí estaba justamente la oficina de Marx Arriaga. Así es que, pues, finalmente confirmó o dejó las instalaciones de la SEP Marx Arriaga con una pintura de Karl Marx bajo el brazo, que era como su estandarte. Pues bueno, ya finalmente ahí Marx Arriaga salió de las oficinas de la SEP. Y ya la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no quería decir mucho de eso, que por la mañana ella decía que ya había hablado del tema, como lo dijo ayer, no le había gustado la forma en que lo habían notificado, ella lo seguía defendiendo, a pesar de todo, y lo que sí celebró la llegada de Nadia López García, indígena mixteca, como nueva titular de esta oficina de materiales educativos. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer fue nombrada la nueva directora general, se llama Materiales Educativos, se llama Nadia López García, es una mujer preparada y además indígena. Y estuvieron de acuerdo varios, estuvimos haciendo una consulta de su perfil, varios estuvieron de acuerdo, y bueno, ella ya se va a encargar del tema, lo demás pues ya lo platicamos ayer.
Con esto queda un poco en el aire, ¿cuánto tiempo va a tardar en rehacerse los libros de texto? Ya tienen
a ver, no es un planteamiento de rehacer, porque eso tiene que quedar muy claro. porque cuando ocurre esto, que fue de mala manera, lo dije ayer, de solicitar a Marcia Arriaga que pudiera ceder su espacio,
pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, parte de lo que comentó esta mañana. Y el tema de la salida de Marx Arriaga no significa, como ustedes escucharon, que vayan a cambiar los libros de texto. Van solamente a modificarse en algunos temas, a actualizarse. Y pues como ayer decía la presidenta Sheinbaum, van a incluir temas que tienen que ver con las mujeres en la historia, que es, digamos, uno de los estandartes que ella ha venido manejando desde que tomó el cargo de presidenta de la República. Así es que, bueno, ya se confirma la salida de Arriaga y la llegada de Nadia López García, una indígena mixteca que pues tiene experiencia en temas pedagógicos, es poeta, escritora, en fin, una mujer que académicamente podemos decir llega preparada, mucho más preparada que Marx Arriaga. Mi reporte, Mercedes.
Qué barbaridad. De verdad que... Qué numerazo se aventó ese hombre. ¿Eh?
Van a tener que desinfectar esa oficina.
No, pues es que imagínate todo el tiempo que estuvo ahí, efectivamente, ahí durmió, ahí comió, o sea, y decía, no, es que no me salgo porque así yo he trabajado siempre, como que no tengo horario. Pero no, a ver, espérame, digo, si te están diciendo, oye, se acabó aquí ya tu dirección, vámonos, pues qué parte de se acabó no entendiste.
Exactamente.
Sí, no, o sea, increíble. Y lo que me llama la atención, pues, es de que, como que, en realidad no le pusieron un alto, fue como, ay, a ver, ahí hasta que tú quieras. Pero bueno, en fin, ya se salió, yo creo que él ya no aguantaba la comezón.
Yo creo que también por eso finalmente se fue.
Efectivamente. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Arturo García Caudillo con el reporte desde la Ciudad de México. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted en la siguiente hora con más información, por supuesto.